Y la discusión que tenemos que dar es, ¿quieren que siga todo como está? Esta es nuestra verdad, no es la única, pero es nuestra verdad.
Radio Matraca, desde Berlín.
Radio Matraca, desde Berlín.
Bienvenidos al primer capítulo de una serie de programas de Radio Matraca sobre la ley de urgente consideración en Uruguay. Con el aporte de les entrevistades, cada capítulo recogerá una de las tantas miradas implicadas en este proceso extraordinario para el país. Juntes discutiremos sobre los puntos destacados de la ley y su relación con el contexto actual de pandemia.
El pasado noviembre de 2019 tuvieron lugar las elecciones nacionales. Tras 15 años de gobierno, la fuerza electoral de izquierda, Frente Amplio, alcanzaba en las mismas un 39% de los votos, al que seguía el actual partido gobernante, Partido Nacional, con un 28% de los votos. ¿Cómo es esto posible? Uruguay cuenta con un proceso electoral de balotaje. Es decir, si ningún partido político llega al 50% más uno de los votos, debe de haber una segunda instancia electoral entre los dos candidatos más votados para definir así la presidencia. Esto posiciona al balotaje como instancia propicia a la coalición, ya que una parte significante del electorado, que en primera instancia vota fiel a sus ideales, en esta debe de elegir lo menos peor. Es importante aquí no perder de vista que el voto en Uruguay es obligatorio y la inasistencia al mismo significa una multa económica o sanciones varias en el caso de estudiantes o trabajadores públicos. La coalición fue decisiva para posicionar a Luis Lacalle Pou como el actual presidente, ya que logró unir a todo el espectro de votantes de derecha frente a un bien común, no permitirle al Frente Amplio llegar por cuarta vez consecutiva a la presidencia del país, haciendo de este un momento clave para la historia del país, siendo que es la primera vez que se plantea una presidencia de coalición conformada por cuatro partidos que representan la oligarquía y la élite militar uruguaya.
Si bien esta ley de urgente consideración fue anunciada durante la campaña electoral, un primer borrador de la ley recién se hizo público ya comenzada la transición entre gobiernos, en enero del 2020. Tras asumir el 1 de marzo, Luis Lacalle Pou envió el proyecto de ley al Parlamento, donde entró al Senado y fue aprobada el 6 de junio. El pasado domingo se votó la ley en Cámara de Diputados y ahora será de nuevo enviada al Senado para que éste apruebe los cambios introducidos en diputados. Especial de este proceso legislativo es la magnitud de los cambios que se hacen. No trata una temática particular. El gobierno parece estar pasando una gran parte de su programa para los próximos 5 años en esta ley ómnibus. En 37 días fueron alrededor de 500 artículos que debían ser debatidos, abarcando temas como seguridad, educación, empresas públicas, políticas de género, políticas ambientales, derechos sindicales y más. Algunas de las medidas propuestas fueron vetadas por el pueblo uruguayo en referéndum durante los últimos años, siendo el ejemplo más emblemático la incorporación de artículos correspondientes a la reforma militar, por ejemplo el porte de armas por militares retirados, que fue rechazada en las urnas en octubre del 2019.
Bueno, mi nombre es José Pedro Montero, yo soy secretario de la Cámara de Senadores.
Conversamos con José Pedro Montero, actual secretario administrativo de la Cámara de Senadores. Con más de 20 años como secretario en el Parlamento uruguayo, hasta marzo de este año fue secretario legislativo de la Cámara de Senadores, donde ahora cumple el rol de secretario administrativo.
José Pedro, para ir más a fondo en términos de proceso legislativo, pensando sobre todo en cuáles son las diferencias que presenta la ley de urgente consideración con respecto a un proceso legislativo ordinario, ¿nos podrías explicar qué es una ley de urgente consideración?
La posibilidad de presentar proyectos de ley de urgente consideración fue establecido en la reforma constitucional del año 1967, que fue una reforma que venía de un colegiado de la reforma del 54. Se reforma la Constitución en el 67 y se le dan más fuerza y más potestades al Poder Ejecutivo, lo cual le da una fuerza de presidencialismo, donde el Poder Ejecutivo pasa a tener una fuerza muy, muy, muy grande, no sobre el Poder Legislativo, pero, o sea, no están muy niveladas las balanzas, sino que tiene más poder el Ejecutivo sobre el Legislativo. Y se produce este instituto que es la Ley de Urgente Consideración. ¿Qué es la Ley de Urgente Consideración a diferencia de las leyes comunes? Porque nosotros también tenemos leyes que tienen plazos determinados para ser aprobadas y después lo vamos a hablar. Pero la diferencia más grande que tiene esta ley de urgente consideración o las leyes de urgente consideración a diferencia de las leyes comunes es que tienen unos plazos determinados establecidos en la Constitución. Que si no se cumplen esos plazos o si se vencen esos plazos, la ley queda aprobada. O sea, si el cuerpo, tenemos un sistema bicameral, tenemos Senado y diputados. La ley puede entrar por cualquiera de las cámaras, puede entrar por la Cámara de Diputados o por la Cámara de Senadores. Nosotros, a diferencia de los países que tienen gobiernos parlamentaristas, casi siempre la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, es la Cámara por donde ingresan todos los proyectos de ley y después pasan a lo que es el Senado o la Cámara Alta, que es la que lo refrenda, lo que hizo la primera Cámara. Eso lo podemos ver en España, lo podemos ver también en Francia o mismo en Alemania. O mismo en Inglaterra. Aquí no, aquí cualquiera de las dos cámaras tienen las mismas potestades de ingreso de los proyectos de ley. Entonces, vamos a poner el caso del que estamos tratando ahora, la ley de urgente consideración, ingresó por el Senado. El Senado tiene 45 días para tratarla. ¿Qué sucede si vencidos esos 45 días el Senado no se expresa? El proyecto queda automáticamente aprobado tal como lo envió el Poder Ejecutivo y pasa a la Cámara siguiente, o sea, a la Cámara de Diputados.
Entonces, si el Parlamento le quiere hacer algún cambio a esta ley, derogar un artículo o agregar nuevos contenidos, ¿cuál sería el proceso?
No, el tratamiento, después que ingresa, el tratamiento es el normal de una ley común y corriente. O sea, se le puede hacer modificaciones, se le puede eliminar artículos, introducir otros artículos. Eso se puede hacer, no hay ningún inconveniente. Lo que te está delimitando es el tiempo. Después, el proceso de la ley es exactamente lo mismo que el proceso de cualquier ley común y corriente que ingresa al Parlamento. Es más, a esta ley de urgente consideración, creo que tengo entendido que tenía 501 artículos, se le han cambiado alrededor de unos 300 artículos, se le han cambiado. O sea que eso sí, no tenés problema, pero siempre estás con la espada de Damocles por el tema del tiempo.
Siendo que es una ley con plazos reducidos y además tiene 475 artículos que tocan muchísimos temas diferentes, ¿cuáles son las dificultades que confronta la administración parlamentaria preparando las sesiones y habilitando el proceso legislativo?
Sí, acá no hay que desconocer o por lo menos no tener en cuenta el momento que estamos viviendo, ¿no? O sea, estamos viviendo un momento de pandemia, ¿no? O sea, a nivel mundial. Nosotros estamos, al igual que todo el mundo, no somos ajenos, aunque Uruguay, gracias a Dios, o sea, está llevando bastante bien, ha sido bastante bien tratado y lo estamos llevando bastante bien el tema de la pandemia, pero igual estamos con los cuidados y los recabos pertinentes desde hace más de 70 y pico de días. Volviendo a eso, bueno, nosotros tuvimos que, o sea, junto con mi colega, de instrumentar las medidas sanitarias pertinentes y las medidas sanitarias para poder llevar adelante y que los legisladores puedan trabajar y actuar con el confort y con la seguridad necesaria. Porque hay que tener en cuenta, siendo una ley tan grande como la ley esta de urgente consideración con 500 artículos y a su vez teniendo distintos temas, o sea, es la primera vez que se presenta una ley con muchos temas incluidos, porque leyes de urgente consideración se han presentado en todos los partidos políticos que han estado en el gobierno, desde el Partido Colorado, Partido Nacional o el Frente Amplio antiguamente, siempre han presentado leyes de urgente consideración, pero con un tema relativo, o sea, con un único tema siempre se ha presentado. Esta es la primera vez que se presenta una ley con muchos artículos y con diversos temas que abarcan desde la seguridad, pasando por la enseñanza, pasando por temas ambientales, o sea, son temas muy grandes que abarcan. Entonces, lógicamente, vinieron muchas, es decir, hubieron muchas audiencias en la comisión, porque se creó una comisión especial de 15 miembros, recibieron muchísimas delegaciones, muchas delegaciones que vinieron a exponer sus puntos de vista a favor o en contra de la ley, y bueno, todo eso tuvo que tener todo un protocolo determinado para que en determinado tiempo se pudiera, cada uno pudiera expresar lo que tenía que expresar y a su vez los legisladores pudieran informarse de lo que expresaban y todo para poder tener un planteamiento, un estudio necesario para poder después aprobar o no la ley. En el día de mañana vamos a comenzar con el tema de la votación en comisión de la ley. Vamos a empezar con eso. Y se va a votar en comisión durante 3 días la ley y la semana que viene ya va a entrar al pleno para su votación en el pleno.
¿Cómo es el trabajo en las comisiones normalmente, sin corona y ley de urgente consideración, y cómo es ahora?
Bueno, en el Senado está suspendido todo porque hay que tener en cuenta que el Senado nuestro, Uruguay, es un país chico y tiene 30 senadores nomás. Si uno tiene en cuenta de que hay 15 senadores que están trabajando en la Comisión de Urgente Consideración, quedan solamente 15 senadores afuera. Por lo tanto, las comisiones no están funcionando y el Pleno tampoco está funcionando, sino que está todo dedicado al tratamiento de esta ley. Pero sacando esto de lado, digamos, en un sistema normal, o sea, tratando temas normales o proyectos de ley normales, funcionando en Senado normalmente como proyectos normales, depende de los proyectos, las comisiones deciden invitar tanto agentes de la sociedad civil como personalidades destacadas del ámbito de la cultura o mismo de institutos de derecho penal o derecho procesal, depende de los constitucionalistas, depende de los proyectos que se estén tratando, para asesorar a las comisiones para poder informarse sobre determinados proyectos y aprobarlos. Hay que tener en cuenta que las comisiones, a diferencia del pleno, que se transmite en directo, las comisiones son, no digo secretas en el sentido que no es secreta, porque después hay una versión taquigráfica y todo el mundo puede llegar a conocerla. Lo que no se permite es la transmisión en directo, lo que se decide en la comisión. Esa es la única diferencia. Pero se invitan a la sociedad civil y la sociedad civil puede concurrir perfectamente, o la sociedad civil solicita ser invitada porque saben que están tratando de algún tema y quieren dar su opinión sobre determinado tema y asesorar a los legisladores.
Mientras que hubo una participación de muchos grupos de la sociedad civil, el tiempo que cada uno tuvo para presentar su opinión y el tiempo de los legisladores de interactuar con las personas que participaron de las audiencias era muy reducido.
Normalmente, cuando va a una comisión, todo depende del tema, ¿no? O sea, hay temas que pueden ser más complicados y puede llevar mucho más tiempo el uso de la palabra y mismo el interés que tengan también los legisladores de poder conocer más o menos de lo que quiera decir la persona o la persona que representa a la sociedad civil y quiera estar en la comisión. En el caso este de la ley de urgente consideración, la ley, cuando se trabajó, se dividió en dos partes. Una parte que iba de los lunes a los miércoles, al lunes a viernes, a jueves, perdón, donde se recibieron a los ministros de Estado, dependían de la LEU, o sea, asuntos que están incluidos en la LEU, que pertenecían a los ministerios, entonces se utilizó esos días para recibir a los ministerios, para recibir organismos del Estado, ya sea Suprema Corte de Justicia o Tribunal de los Contencios Administrativos, ese tipo de reuniones, y después, los viernes, se dejó para audiencias. Entonces, esas reuniones para audiencias, como eran muchas los que se solicitó a muchos organismos de la sociedad civil y todo lo que concurrían, y a su vez muchas organizaciones solicitaron concurrir, se dividieron en dos grupos, dos subcomisiones, o sea, se dividieron en dos salas para poderlos recibir a todos en dos viernes seguidos. donde habían comenzaron como a las 9:30 de la mañana y terminaban cerca de las 8 de la noche, con un intervalo de 20 minutos por comisión, o sea, por lo que recibían. Entonces, podés imaginarte la cantidad de audiencias que hubieron, ya que habían dos salas funcionando al mismo tiempo y recibiendo cada 20 minutos, teniendo audiencia cada 20 minutos.
Uno de los debates que se dio en Uruguay es si el gobierno no abusó de sus derechos constitucionales al declarar esta ley de urgente consideración. El artículo 168, numeral 7, de la Constitución del Uruguay declara urgencia como un término objetivo abierto a la revisión judicial, ¿o es una categoría política a discreción del gobierno que envía la ley al Parlamento?
Eso ya es una definición bastante política que no me gustaría entrar a considerarlo, pero para que el proyecto sea, o sea, que venga con el rótulo de declaración de urgente consideración, tiene que venir en el acápite del proyecto, cuando se le envía, en la nota que envía el Poder Ejecutivo a la Asamblea General, o sea, la Presidenta de la Asamblea General, que es la que lo recibe y después lo distribuye, tiene que decir que viene amparado en el artículo 178, numeral 7 de la Constitución, como declaratoria de urgente consideración, porque el Estado, o sea, el Poder Ejecutivo, entiende que ese proyecto es de urgente consideración, entonces, por lo tanto, por eso lo está enviando. El Parlamento, políticamente, la oposición podrá entender si eso no es, si es urgente o no es urgente lo que está enviando dentro, pero por eso, más adelante, en los incisos de ese artículo, establece que la oposición tiene la facultad de levantar la urgente consideración con una mayoría determinada de 3/5 de votos, que, o sea, precisa una mayoría especial, pero si llega a tener esa mayoría especial, se le saca el rótulo de urgente consideración y se empieza a tratar esa ley como una ley común y corriente.
El recurso de la LUC se implementó en la Constitución pensando en un ejecutivo debilitado, con poco apoyo parlamentario. ¿Cuál es la ventaja en el proceso legislativo para un gobierno con una mayoría parlamentaria asegurada?
Vuelvo a reiterar lo que dije al principio. Esta es la primera vez de que no quiere decir que no se pueda, porque en realidad no hay nada que esté impedido que diga, bueno, una ley de urgente consideración tiene que tener solamente 5 artículos, no tiene que tener 20 artículos. No está establecido en la Constitución. O sea, puede tener desde 1 a 1.500 artículos. O sea, no está establecido en la Constitución. Pero es la primera vez que se presenta una ley con 500 artículos. O sea, la máxima que se había presentado había sido en el gobierno de Jorge Valle, en el año 2000-2005, que había tenido 95 artículos en una situación muy especial que estábamos viviendo con toda la crisis del 2001-2002 que tuvimos, y se presentó en ese momento. O sea, el Frente Amplio, cuando fue gobierno, en el 2005 presentó una ley de urgente consideración para crear el Ministerio el MIDES, crear el Ministerio de Inclusión y Desarrollo. El MIDES se creó por ley de urgente consideración. O sea, había una situación especial que se estaba viviendo con una pobreza muy grande, porque veníamos de la crisis del 2002, económica del 2002, y había que darle solución a eso, bueno, y se creó el MIDES. Después hubo un problema también en 2010, creo 2011, con un conflicto con los anestésicos quirúrgicos, y se mandó una ley de urgente consideración para sacarla, y con 2 artículos, o sea, una ley que precisaba salir, y creo que se votó ese mismo día, o sea, se votó un día, pasó a la otra cámara y se votó el otro día, teniendo el Frente Amplio mayoría, o sea, que nos podía haber sacado perfectamente con un proceso común y corriente y no necesitar la ley de urgente consideración. Pero vuelvo al principio, o sea, no hay nada que establezca esto. El tema es, como digo, son los plazos y cómo puede salir la calidad de la ley si no tenés un tiempo determinado para el estudio, solamente eso.
Con mayoría parlamentaria, ¿cuál es el tiempo mínimo en el que puedo pasar una ley?
Con mayoría parlamentaria y una ley común y corriente. Y bueno, nosotros ahora votamos 4 leyes hoy en sala, que entraron hoy al Senado y ya las votamos hoy mismo. O sea, proyectos de ley, ¿no? Leyes quedaron en leyes porque venían de Cámara de Diputados. O sea, las votamos en el momento. O sea, las sacamos en el día. O sea, no fue a comisión, ni siquiera fueron a comisión. Las sacamos porque, bueno, había que sacarlas y las sacamos en el momento. Eso te demuestra, o sea, que habiendo voluntad política pueden salir perfectamente.
José Pedro, muchas gracias por su tiempo. La perspectiva estructural que nos trae José Pedro sirve para comprender que más allá de la emulación del proceso legislativo que significa la LUC, no se debe perder de vista las posibilidades sociales dentro de un espacio democrático. El recorte de tiempo implícito en la urgencia actúa como una herramienta para reducir soberanía porque quita la participación de la sociedad civil en el espacio político formal, a la vez que crea una ilusión de un proceso democrático y legítimo. El tiempo reducido de los legisladores inhibe su capacidad de estudiar la ley y formar una opinión sobre los temas propuestos, aunque capaz no inconstitucional, lleva la participación del Parlamento a un mínimo y es sumamente problemática para los balances de poder en la democracia uruguaya. Dando una imagen de participación de la sociedad civil, los aportes a la discusión parlamentaria fueron más simbólicos que reales. Ni los participantes pudieron tomarse el tiempo de desarrollar su posición a tal cambio legal, ni hubo el espacio de los parlamentarios de valorar los aportes. Sumando a esto, la pandemia recortó aún más la capacidad de movimientos sociales de hacerse escuchar desde las calles y generar espacios de organización social.
Es decir, el control del proceso por medio del tiempo habilita una política legislativa de corte autoritarista, pero a la vez le da una ilusión de legitimidad democrática. Esto abre la puerta a un nuevo y peligroso escenario legislativo, que por medio del uso de constitucionalidades subjetivas recorta la soberanía y la participación de la sociedad civil. Con esto, el gobierno uruguayo se alinea a la tendencia mundial actual de las posdemocracias, sacrificando la cultura democrática del país y estimulando el descreimiento de la población frente a la estructura legislativa.
El debate político es sustituido por el debate de expertos que plantean soluciones tecnocráticas capitalistas. La población en estos sistemas es convertida en espectadora y quién gana las elecciones, un dato menor, ya que los políticos son todos los mismos.
Radio Matraca, desde Berlín.
Radio Matraca, desde Berlín.